latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otro día más, otro jueves. Les invito a no solamente a escuchar el programa, yo quiero escucharlos a ustedes, porque creo que estos son momentos donde las personas están aumentando lo que son las emociones fuertes. Puede que haya ocurrido violencia dentro de tu casa, no hay duda ninguna de que nos está rodeando muchísimas imágenes violentas, pero al mismo tiempo pacíficas, ¿no? Demostraciones por lo que le ocurrió a Floyd y a George Floyd. Y yo creo que es importante que aprendamos a buscar una solución, cómo prevenir la violencia entre nosotros, ¿no? La violencia lastima a todas las sociedades, discrimina y lamentablemente no discrimina, porque esa violencia puede estar entre blancos, entre negros, entre chinos, entre japoneses, entre mexicanos, cubanos, etc. Lo que quiero decir con eso, que quizás estamos observando violencia en las calles, que es una violencia de la sociedad, por un hecho que ocurrió, pero la violencia mayormente que hemos visto en la calle es de un dolor interno o de alguien que le gusta aprovecharse de las situaciones o también de personas que no están balanceadas por cualquier solución, cualquier situación que han tenido en su vida. A cualquiera se le rompe una cuerda, que después, más adelante, les hablaré de ese pensamiento que yo tengo en el libro mío de palabras que iluminan el camino, ¿no? Es necesario que se hable de este tema, porque muchas veces sin darnos cuenta se afecta la integridad y el respeto que merecen otras personas. En estos días, bueno, ayer precisamente, yo escuché al que era nuestro presidente, el presidente Obama, hablar sobre lo que está ocurriendo. Y era un llamado y una explicación a los jóvenes, y él dijo, yo le estoy hablando precisamente a aquellos que sienten este dolor de lo que ha ocurrido. Y yo lo ampliaría más, porque he tenido durante unos 3 o 4 días distintas llamadas, distintas expresiones de dolor de familias, porque ustedes saben que cuando llegamos aquí, nos unimos con otras razas, con otras personas, y nuestros hijos y nietos han crecido, y muchos de ellos se han callado si ellos, por ejemplo, son más oscuritos que los demás primos, que los demás hermanos, porque quizás su padre era de la raza negra o de un color más oscuro. Aquí le llaman los browns, ¿no? Los pardos. Pardos pueden ser cualquier persona que tenga un poco más de color del que yo tengo, que, Dios mío, es demasiado blanco. Y hablo de esto porque lo que está ocurriendo ha hecho abrir en los medios sociales situaciones de jóvenes que por muchos años se han mantenido callados. Uno de ellos me tocó el corazón porque habló sobre, le estaba mandando a la madre y a todo el que esté allí en el social, ¿no? En esa página social, donde como él se sintió toda la vida. Él es querido, su madre lo adora, el padre que lo adoptó lo adora, lo quiere mucho. Es un muchacho guapísimo. Y si no fuera porque estaba leyendo que lo que él estuvo lo que estuvo sintiendo, yo no me lo hubiera imaginado. Y él dijo, mamá, yo siempre fui diferente y estamos en un estado donde todo el mundo piensa que debemos ser blancos completamente. Y lo más extraño de todo, que él vive en un estado donde realmente había más indios que otra cosa. Pero bueno, indígenas quise decir. Entonces estamos ahora hablando de, hablen con sus hijos, aquellos que quizás sean más diferentes que el resto. ¿Cómo tú te sientes? Muchos de ellos se han unido a esta demostración porque sienten no solamente lo que pasó este joven cuando la policía lo paró, sino también ellos lo han sentido. Y hemos escuchado a muchísimas familias negras de explicar lo que ellos viven día a día con sus hijos, cómo tienen que hablarles, cómo les tienen que explicar de que si un policía te para, es yes, sir, no, sir, mirar a los ojos, ser humildes, porque eso es lo que han tenido que hacer. Y entonces me pongo a pensar, ese es el mismo mensaje que yo le he tenido que dar también a todos mis nietos. Sé que tengo una llamada, quería dar el mensaje primero, pero ya que tenemos una llamada, la llevaré a cabo. 888-787-2346. ¿Con quién hablo?
¿Aló, doctora?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo, en qué te puedo ayudar?
Muchas gracias por su programa y yo le escucho y estoy al pendiente de todo y que Dios la bendiga por todos sus consejos que nos da. Y agradezco.
Muchas gracias, mi amor.
Estamos aquí en estos momentos tan difíciles. Y pues sí, nos está pegando todo esto muy difícil a todos, pero están fuertes. Pero estoy un poquito nerviosa. Ya había dado.
No, mi amor, tranquilízate que estás aquí en casa. Aquí estás como con una mamá gracias. Tuya. Dime qué te pasa.
Gracias, doctor. Mire, yo tengo una pregunta. Mi hijo de 20 años cumplió ahora en mayo y ay, me parte el corazón que a veces usted dice todo. Ay, ¿cómo le explico? Él, uno de padres, dice que siento que le hemos fallado, pero doctora, todos sus mensajes, todo. Ahora me pongo a pensar, él hace 3 semanas está en el hospital. Lamentablemente, a uno de padres, por favor, esos padres, pongan atención a sus hijos. Yo sentía que estaba haciendo todo bien mi esposo y yo, pero a ellos necesitamos estar todo el tiempo a vista de ellos, porque yo, lamentablemente, nos pasó algo que nos está afectando ahorita hace 3 semanas. Él estuvo hace un año fuera del estado estudiando. Usted me dio un consejo, lo tomé todo bien. Regresó, pero ahora, pasando esas 3 semanas, estoy analizando en qué fallamos.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. ¿Cuál es la situación?
Salió, no había salido con todo eso de la pandemia. Salió y con un amigo y resulta que fue para la mediados de mayo y tomaron. Mi hijo ingirió no sé qué cochinada de droga que llevaba marihuana y doctora, duró 2 días delirando, lo llevé al hospital y está en el hospital desde entonces. Ya como son 20 años que tiene, no me dan mucha información y con todo eso no puedo ingresar al hospital porque no me dejan, como todo esto tan...
Claro, mucho, por el problema del coronavirus. Pero él está en el hospital, ¿desde cuándo? ¿Hace cuántos días?
Desde el 16 de mayo.
Ok, eso quiere decir que él tiene no solamente un problema de drogas, sino que a lo mejor tiene el coronavirus. Vamos a regresar contigo y me vas a explicar específicamente cuál es la situación de tu hijo. Y no te vuelvas a castigar. Es tu hijo y ellos cometen errores, pero siguen siendo nuestros hijos. Regresamos aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel.
Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Algunos estados y ciudades del país están relajando las restricciones impuestas a raíz de la pandemia del COVID-19. Miles de personas empezaron a abarrotar las playas y gradualmente regresar a su vida normal, incluido ir a la peluquería o hacer compras. Es sumamente importante mantener las reglas de distanciamiento social, utilizar mascarillas y evitar tocar superficies públicas. Es necesario evitar dar besos o abrazos o tocarse el rostro, especialmente la boca, la nariz o los ojos. También es necesario lavarse las manos con agua y jabón antes de comer alimentos. Ningún sistema de protección es perfecto, pero estos pasos ayudan a reducir la posibilidad de contagios. Para más información, visita laredhispana.com. laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Y si tú quieres realmente deshacerte de tus ansiedades de forma saludable, ¿no?, y vivir una vida más feliz, muchos les va a beneficiar el llevar un diario. Un diario donde tú puedes anotar todos los pensamientos positivos y los negativos que pasan por tu mente y además qué puedes hacer cuando lo sientes, ¿no? De esa forma vas estudiando cuáles son tus reacciones cuando tú estás delante de algo que te molesta, algo que te da ansiedad y que te preocupa. De esa forma vas a encontrar los canales exactos para poder lidiar con esos momentos de ansiedad y de depresión y no las cosas negativas. Aquí tu doctora Isabel en La Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
A todos nos gusta guardar cosas porque pensamos que en un futuro cercano lo vamos a utilizar. A la mayoría de nosotros se nos olvida y no hacemos nada con ellas. Pasa el tiempo, se dañan, se convierten en escombros que atraen roedores a su alrededor. Tras el paso de un huracán, se pueden convertir en proyectil y afectar a personas inocentes. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul y es momento de tomar acción y deshacernos de lo que no utilizamos. Busca información de cuándo pasa el recogido de escombros por tu área y aprovecha. Manteniendo tu patio libre de artículos en desuso, ayudamos a nuestra comunidad a la hora de un huracán. Tu seguridad es importante para nosotros.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy te quiero hablar sobre el distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Es importante que mantengas una distancia mínima de 2 metros entre otras personas y tú. No saludes con apretón de manos ni con abrazos por ningún motivo. Aléjate si observas que alguien está tosiendo o estornudando. Estos sencillos pasos harán que reduzcamos la propagación del virus y nos mantengamos saludables. Si tienes reuniones pendientes con familiares o amigos, cancélalas de una manera cordial y aprovecha para recordarles a tus seres queridos que es importante que mantengan un distanciamiento social por el momento. Para algunas personas, estar sin contacto con otros por tiempos prolongados puede ser difícil, pero lo puedes ver como una oportunidad para analizar tu interior, reflexionar sobre tu vida y empezar a hacer un plan de hacia dónde quieres llegar y cómo lo puedes lograr. Recuerda, tú controlas tus pensamientos, no los pensamientos te controlan a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
queridos amigos, aquí estamos de regreso y regresamos con una persona que nos llamó muy preocupada por su hijo con 20 años y espero que ella me pueda explicar directamente qué es lo que está pasando con su hijo que está en el hospital. ¿Me puedes decir?
Sí, doctora, gracias. Él ingresó en intoxicación y desde el momento que yo mismo lo llevé y desde a los siguientes días, desde el 17
de mayo,
de mayo, yo lo llevé por la tarde porque yo lo veía muy mal, estaba como delirando, caminaba así como enfocado y yo lo llevé misma al hospital por verlo cómo estaba. Desde ese momento yo solo lo dejé en la sala de emergencia, no me dejaron nomás ni los datos hasta la fecha. Al día siguiente me llamaron a los dos días la trabajadora social para el reporte. Hasta ahorita ya no me han llamado, yo llamo. Lo que sí me ha llamado mi hijo es cada día me llama, siempre estuvo consciente.
Pero, ok, ¿qué es lo que pasó? Además de las drogas que tú dices que crees que es lo que él tenía. Pero a nadie lo meten en un hospital por tantos días por las drogas. ¿Qué más ha sucedido aquí?
Ahora el doctor, yo no he hablado con el doctor, la trabajadora social ha tratado de comunicarme desde el 19 de mayo, yo ya no he hablado con ella, solamente me dio el reporte, le di la información de la aseguranza y me dijo que estaba ya limpio de la desintoxicación, que le habían hecho la prueba del coronavirus y que había salido negativo. Pero como llegó por el estado de intoxicación, pero como él deliró, en el delirio, estuvo diciendo como que se quería suicidar y de suicidio y mencionó eso. Entonces ella fue la que me dijo que por eso tenía que ingresar un poco más de tiempo. Porque querían ver ahora.
No, yo creo que es lo correcto. Dígame.
Sí, entonces yo ya ahora, hasta la fecha, mi hijo todos los días me habla. Después del 20 de mayo, ya mi hijo me dijo que lo habían pasado a otra unidad y que le están dando terapias. Pero yo, doctora, lo que yo no entiendo es por qué a mí el doctor te ha querido una información de él, algo que me especifique, y lo único que me dice la enfermera, que como ella es mayor de edad, no me puede dar información. Pero, doctora, yo digo, bueno, la aseguranza solo está por 2 meses más, ya no me va a cubrir porque mi esposo, por motivo de trabajo, entonces yo no puedo pagar toda esta cantidad. Aparte, me preocupa mi hijo. Pero mi hijo me habla y me dice que el doctor le dijo que tiene un mental, como mental
high. O sea que hay un diagnóstico. Hay un diagnóstico suficientemente severo como para que lo tengan en el hospital bajo tratamiento. ¿Y sabes qué? Que debes de estar contenta de que se han dado cuenta de eso. Hay veces que los muchachos usan drogas porque están tratando de tapar lo que ellos están sintiendo. Si lo están todavía en el hospital, significa que lo están tratando, ¿no?
Sí, sí. A mi esposo ayer le dijo que el doctor le dijo también que tenía bipolaridad, pero yo le he escuchado a usted, doctora, yo antes nunca lo había visto, no es agresivo, no es grosero, o sea, es un muchacho que usted me ha dado consejos, estaba en el deporte, pero sí yo lo vi de un año para acá muy mal, porque se lastimó su rodilla y no pudo seguir en el deporte.
Bueno, tú ves eso, él es un muchacho que este es un muchacho que posiblemente la bipolaridad muchas personas no la entienden. Hay bipolaridad que es de depresión. Entonces él puede que esté teniendo lo que está sucediendo y tiene sentimientos confundidos. Y cuando eso ocurre en la mente, pues por eso usó las drogas, posiblemente para quitarse la vida. Entonces lo que tienes que entender es que después de que él salga de allí, si tiene ya un diagnóstico, él tiene que continuar buscando terapia para sus sentimientos y posiblemente le tengan que dar medicina.
¿Me entiendes? Caso, doctora, sí, yo qué puedo hacer como para hablar con el doctor del hospital y no me dan información.
No te van a dejar ir. Escúchame, no te van a dejar ir. Hasta que él no lo vayan a sacar, no te van a dejar ir. Ahora, si pudieras decir, cuando hables con un médico o con una trabajadora social, que ya tú sabes que dijeron que él tiene un problema emocional, que si tienen un grupo de padres para tú entrenarte de cómo tú tienes que trabajar con tu hijo. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque eso significa que tú vas a tener que aprender a tratar a tu hijo diferente, porque tienes que reconocer que él tiene un problema emocional. ¿En dónde tú vives?
Yo en la ciudad de Chicago.
Ok, en Chicago hay programas muy buenos que te pueden ayudar, como los de CODA. Son para padres que saben que tienen hijos con problemas de distintas clases y te enseñan a cómo aguantar ese espíritu tuyo, que a lo mejor era la mamá que de vez en cuando lo regañaba y lo vas a seguir regañando, como es natural, pero de una forma diferente. Mi petición es que hables con el hospital y le digas, ya yo sé que él tiene un diagnóstico emocional y yo necesito saber si ustedes tienen un grupo de padres para que yo pueda asistir, aunque sea virtualmente, porque en estos momentos en muchos hospitales hay grupos virtuales que tú puedes participar para así poder ayudar a tu hijo cuando él regrese. ¿Me entendiste?
Sí, sí, doctora. Y ahora para rematar con esto, en todo esto, sí, ahora entiendo, estaba tragando todas sus emociones, doctora, y iba llevando, él mismo ya me confesó, porque él dice que le están ayudando mucho, mamá, ya no quiero, me pide perdón cada que habla, y me dice que, ay, doctora, esto es lo que me tiene preocupada. Para acabar de rematar en todo esto, está una chica embarazada. Y ya él me confesó y me dijo, y dice, mami, yo sé que yo estaba yendo por el mal camino, pero de eso, o sea, la chica, ya hablamos con ella y sí tiene como cinco semanas.
Cinco semanas.
Entonces dice que esa semana que le dijo del embarazo la chica, en esa semana fue cuando colapsó él todo.
Claro.
Y ese fin de semana, claro. O sea, ya él me habló y cada que habla me pide perdón. Nos dice a mi esposo y a mí, y ahora lo que yo me preocupa es esto, sí, yo me voy a informar con los grupos de apoyo aquí, y
sí.
Más que no me preocupa cuánto tiempo esté más en el hospital.
Claro, ahora figúrate, también tienes la preocupación de la muchacha y su embarazo. ¿Conoces quién es? ¿La conoces?
Yo ya la conocí por teléfono, hablamos con ella, mi esposo y yo. Y ya la chica ya le dijo a los papás, creo que los papás ya también la apoyan, nosotros también la apoyamos en eso.
Bien.
Pero en esa parte sí ya estamos conscientes, mi hijo ha mejorado mucho esta semana, me habla y me dice, solo me habla con la familia, con nosotros, mi esposo y yo, y le digo a mi esposo que no le diga a la familia, no sé, son muchos, y ay, doctora, yo lo que menos quiero es que me van a...
¿A qué familia? ¿A la familia tuya?
Sí, mi esposo quería decirle.
Ustedes no tienen que estar diciéndole nada a nadie, pero si la muchacha está embarazada, ya veremos, tendrán que decir eso. En estos momentos el enfoque debe de ser en tu hijo, en que él mejore. Una vez que él esté más fuerte, pues él sabrá lo que va a hacer, porque en la forma en que él está, quizás no tiene ni siquiera cómo va a poder enfrentarse a esta situación. Busca la ayuda que te estoy diciendo que tienes que buscar. No te olvides que aquí me tienes como siempre. Regresamos.
Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Un reciente sondeo muestra que solo el 15% de nosotros está preparado para una emergencia financiera, como la provocada por el COVID-19. La Asociación de Contadores Públicos Certificados recomienda tener un plan que incluya: número 1. Tener actualizados todos nuestros documentos más importantes, incluido el testamento o una carta notarial de poderes en caso de una emergencia médica. Número 2. Tener un respaldo de los papeles más importantes y guardarlos en un lugar seguro. Número 3. Tener un plan alternativo para tener acceso a dinero en efectivo en caso de un cierre de bancos o de cajeros automáticos. Son pasos sencillos que pueden evitar un dolor de cabeza mayor en caso que surja una emergencia familiar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Y hoy voy a hablar de un tema que es cómo podemos superar esos obstáculos del perdón. Sabemos que perdonar no es siempre fácil y es posible que muchos se pregunten qué hay que hacer para poder cerrar la herida que todavía está obstaculizando el acto de perdonar. Abandona las excusas que tienes para no olvidar. Echa a un lado los resentimientos. Tú eres el que te estás haciendo daño. Renuncia al sentimiento de tenerte lástima a ti mismo y además elige pensar las cosas positivas que te llevan a la decisión de poder ser feliz y perdonar. No analices demasiado el porqué de un pasaje adverso de tu vida. Solo trata de aprender la lección y evita tropezar otra vez con la misma piedra.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En temporada de huracanes, el generador de energía portátil o planta eléctrica es un artículo que no debe faltar en el hogar. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Debemos estar conscientes que el generador debe estar instalado en el exterior del hogar, lejos de puertas y ventanas a una distancia mínima de 20 pies. Los generadores emiten monóxido de carbono. Es por esto que debe instalar alarmas detectoras que funcionen con baterías, tener baterías de reemplazo y verificarlas constantemente para asegurarse que están funcionando. Debe recordar que las plantas eléctricas son un equipo que requiere mantenimiento constante. Están fabricados para el uso limitado y no para sustituir la generación eléctrica total del hogar. Cada equipo tiene instrucciones del fabricante que debe seguir para evitar accidentes inesperados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, yo soy Andrea Márquez de la Red Hispana. Durante estos tiempos difíciles, tu familia y tú pueden seguir aprendiendo desde casa. Si tienes internet en tu casa, existen programas educativos y aplicaciones gratuitas en las que se pueden inscribir los niños para seguir aprendiendo más allá de sus tareas escolares. Para mantener a toda la familia activa, organicen actividades que no involucren el uso del internet o de aparatos digitales, como juegos de mesa, caminatas al aire libre o artes manuales. Platicar de eventos actuales entre familia también es importante porque puede ayudar a educar a tus hijos y, a la vez, mantener una relación fuerte con ellos. Un ejercicio en familia es leer las noticias con ojo crítico. Enséñale a tus hijos que aprender es súper divertido. Visita laredhispana.com y encuentra más información sobre actividades que pueden hacer en familia. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Oh.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Regreso con ustedes. Me pueden llamar al 888-787-2346. Estamos viviendo un momento y el tema de hoy era sobre la violencia. ¿Cómo podemos ayudar a que lo que estamos pasando en cuestión de violencia podamos empezar poquito a poco a cambiar? Primeramente en tu hogar. En tu hogar tú tienes una familia. Cuando hay muchas veces que sabemos que uno o dos miembros de la familia o insultan o hacen quizás comentarios que no son correctos o por lo menos que están reflejando cierta violencia. Violencia puede ser ese tipo de ahí, ese se fue a ir a la parada esa, al desfile ese, porque él es esto, y no voy a repetir la palabra, por ser negro o por ser pardo. Ok, entonces ustedes tienen que trabajar en su casa también para que los jóvenes aprendan a respetar a todo el mundo. Todo el mundo somos hermanos. Da la casualidad que unos nacimos de padres muy blancos que estaban en el norte de Europa, otros pueden estar en el sur, en el centro, en China, en el Japón. Tenemos que acabar con esa forma de tratar al resto de las personas. Inclusive se está implementando campañas a nivel mundial para evitar la violencia no solamente hacia las mujeres, sino también al género femenino, también a las distintas razas. Puede ser diferencias de patrimonios, diferencias sexuales, diferencias más que nada de color, ¿no? Uno de los grandes fenómenos que tenemos al momento de luchar contra la violencia es el apego afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo tú te sientes afectivamente sobre una persona. Y muchas de esas ideas vienen de la niñez. Quizás te criaron en un lugar donde quizás no tuviste mucho contacto con personas de otras razas. Y tú piensas que tu raza es la única que vale. Entonces, o a lo mejor en tu casa hablaron de una forma detrimente sobre otras razas. Esas son cosas que tienes que cambiar. ¿Y cómo lo haces? Una de las cosas es informarte sobre el tema. Informarte de cada una de las razas. Yo últimamente en esta pandemia me he puesto a mirar y observar programas que hablan sobre los japoneses en los Estados Unidos, los indígenas aquí, los que son originalmente de aquí, lo que han pasado y lo que están pasando hoy en día. Eso no es justo. Entonces, no podemos pensar que es culpa de ellos. No, es culpa del sistema. Cuando el sistema necesita cambio. Y yo recuerdo que ahora que tenemos lo que le llaman esto que ha ocurrido, donde ha habido muchos problemas, gente que han entrado a robar, etcétera, no podemos juzgar a todos igual. Al igual que hay algunos que han roto la ley porque tienen algo afectivo dentro que los ha hecho o lo ha llamado a hacer eso, hay otras personas de ese mismo color, hay también blancos, chinos, de todos los colores, que no lo han hecho. Entonces no podemos juzgar lo que está ocurriendo por culpa de unos cuantos que siempre han roto la ley o tienen necesidades que no saben cómo explicarlas, ¿no? Hay que generar y fomentar un ámbito de respeto. Cuando se habla de otra persona, cuando están mirando las noticias, siempre se puede decir, los que están ahora marchando, este grupo lo está haciendo con paz y tranquilidad, pero estos otros que piensan ustedes, hablen con sus hijos sobre las diferencias, ¿no? Entonces, la violencia nunca se debe de aceptar. Eso es algo, ese tema no tiene cambio. La violencia no se acepta. Y muy importante que tú como madre o como padres sepas más que nada expresar cuál es tu postura sobre esto. ¿Por qué piensas de esta forma? Puedes inclusive decir, bueno, cuando yo era muy pequeña, yo no observé esto, o sea, que yo no sabía, yo vivía en una burbuja que no me dejó ver quizás las diferencias. Entonces, realmente, hablando personalmente, cuando yo llegué a este país, yo tenía 16 años, vine de un país donde sí había diferencias de clases, pero no veía la destrucción. No sé si es que mis padres me tenían, repito, en una burbuja. Pero llegué aquí, y en el high school. Y yo recuerdo que subiendo una escalera, como si estuviera hoy, han pasado muchos años, me acuerdo que yo iba a entrar, decía bathroom, baño, y alguien me paró y me dice, no, tú no puedes entrar ahí. Y yo, ¿por qué? Porque ese es el de los negros. Ah, entonces, por ejemplo, había unos bebederos para tomar agua, los jóvenes, los estudiantes, y me empecé a dar cuenta que no todos eran iguales. Entonces yo me pregunto y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si tú naciste y viviste unas condiciones así? Y yo quiero que te des cuenta que hay muchos jóvenes negros que han sufrido mucho por eso. Hoy yo estuve hablando con una abuela que tiene nietos, y como les estaba diciendo al principio del programa, el nieto que es adoptado es de un padre que es pardo, que es más oscuro. Y sin embargo, este señor, que es el hijo de una amiga mía, lo ha abrazado, lo ha adaptado, lo ha criado desde bien pequeño. Sin embargo, este niño ha sufrido y nunca lo dijo, hasta que ahora, con todo lo que está pasando, salió y dijo, mamá, yo he sufrido mucho por mi pelo, por mi color, por todo. Y ella no lo sabía. Entonces, él se ha comunicado con esto que está ocurriendo, porque él podía ser cualquiera de los muchachos de color que un policía para y pueda tener prejuicios contra él. Tenemos que hacer un cambio sistémico. Es cuestión de cambiar las distintas posiciones de la policía. Como psicóloga y que trabajé por muchos años en el sistema escolar, cuando nosotros tuvimos los disturbios raciales aquí en la ciudad de Miami hace muchos años, uno de los alcaldes, el alcalde de la ciudad, lo que le llaman el mayor de la ciudad de Miami, que inclusive es el padre del joven que hoy en día se enfrenta con esto siendo alcalde de la ciudad de Miami. En aquella época el nombre era Xavier Suárez. Hoy en día el hijo se llama Francis Suárez. Y recuerdo que él hizo un grupo de gente para ayudar a ver qué fue lo que pasó, por qué ocurrió estos disturbios tan grandes, disturbios fuertes en la ciudad de Miami. Entonces yo fui parte de ese team y realmente tuvimos que trabajar bien fuerte con todo lo que representa la policía, los comisionados, maestros, etcétera, para entender, porque muchos no entendíamos. Y sí entendí. Y te das cuenta que detrás de todo esto son años de prejuicios, años de dolor sufriendo, años de que los jóvenes no dicen nada porque no quieren herir a sus padres, no quieren decirle, mira mamá, yo no me siento igual que tú. Yo soy diferente. Tú me has tratado como si yo fuera igual que tú, pero yo no me siento igual. Cuando yo estaba en la escuela, se reían de mí o me decían cualquier cosa. No voy muy lejos. Mi nieto Diego, cuando estaba ahora en Durham, y es tremendo jugador de soccer, era un latino entre todas, eran, vamos a llamar así, razas blancas. Y uno le empezó a gritar porque quizás se molestó de que había ganado y le empezó a decir, go back to your country, regresa a tu país. Y dice, este es mi país. Y ahí y yo me pongo a pensar, y hubo una pelea fuerte entre él y ese muchacho. Yo no sabía que él se sentía de esa forma. Hable con sus padres, hablen con sus hijos. Por favor, no dejen de hacerlo. Aquí estamos, como siempre, su doctor Isabel, queriendo escucharles, como siempre, al 888-787-2346.
Saber es poder.
Hola, yo soy Andrea Márquez de la Red Hispana. ¿Sabías que puedes seguir estudiando desde tu casa? Aunque ahora es difícil poder asistir clases en persona, aún puedes seguir estudiando hasta en pijama. La mayoría de clases para un diploma equivalente de escuela preparatoria, o GED, requiere un pago de inscripción. Pero hay algunos sitios web que ofrecen clases gratuitas y otros programas, como pruebas de práctica de GED sin costo y otros materiales de estudio. Debes tener cuidado con los sitios que ofrecen poder tomar el GED en línea, porque por lo general se tienen que tomar en persona. Pero hay muchas maneras de prepararte para el examen en línea. Recuerda que un diploma GED te abre un mundo de oportunidades laborales. Visita laredhispana.com y encuentra más información sobre cómo puedes continuar tus estudios para el GED. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Algunos estados y ciudades del país están relajando las restricciones impuestas a raíz de la pandemia del COVID-19. Miles de personas empezaron a abarrotar las playas y gradualmente regresar a su vida normal, incluido ir a la peluquería o hacer compras. Es sumamente importante mantener las reglas de distanciamiento social, utilizar mascarillas y evitar tocar superficies públicas. Es necesario evitar dar besos o abrazos o tocarse el rostro, especialmente la boca, la nariz o los ojos. También es necesario lavarse las manos con agua y jabón antes de comer alimentos. Ningún sistema de protección es perfecto, pero estos pasos ayudan a reducir la posibilidad de contagios. Para más información, visita laredhispana.com. laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono, haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Y si tú quieres realmente deshacerte de tus ansiedades de forma saludable, ¿no? Y vivir una vida más feliz, muchos les va a beneficiar el llevar un diario donde tú puedes anotar todos los pensamientos positivos y los negativos que pasan por tu mente y además qué puedes hacer cuando lo sientes, ¿no? De esa forma vas estudiando cuáles son tus reacciones cuando tú estás delante de algo que te molesta, algo que te da ansiedad y que te preocupa. De esa forma vas a encontrar los canales exactos para poder lidiar con esos momentos de ansiedad y de depresión y no las cosas negativas. Aquí tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy te quiero hablar sobre el distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Es importante que mantengas una distancia mínima de 2 metros entre otras personas y tú. No saludes con apretón de manos ni con abrazos por ningún motivo. Aléjate si observas que alguien está tosiendo o estornudando. Estos sencillos pasos harán que reduzcamos la propagación del virus y nos mantengamos saludables. Si tienes reuniones pendientes con familiares o amigos, cancélalas de una manera cordial y aprovecha para recordarles a tus seres queridos que es importante que mantengan un distanciamiento social por el momento. Para algunas personas, estar sin contacto con otros por tiempos prolongados puede ser difícil, pero lo puedes ver como una oportunidad para analizar tu interior, reflexionar sobre tu vida y empezar a hacer un plan de hacia dónde quieres llegar y cómo lo puedes lograr. Recuerda, tú controlas tus pensamientos, no los pensamientos te controlan a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a la doctora Isabel. Y hoy quiero terminar el programa recordándoles la importancia de tratar de tener ciertas estrategias en su casa para evitar violencia. Si uno se siente atiborrado de problemas, de preocupaciones, tengan una forma de comunicarse con sus hijos, con su esposo y decirle, mira, dame 5 minutos, dame 10 minutos, estoy alterada, antes de explotar. Y una vez que uno empieza a hacer eso, la violencia va a bajar en la casa. También hablar con sus hijos de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con el COVID, qué es lo que pasa con estas demostraciones, porque hay algunos que caminan en paz y hay policías que han estado conjuntamente con los que están desfilando. Y yo creo que eso es importante de hablarles a los hijos. También es importante decirles, hay que respetar a la autoridad, no solamente a tus padres, a tus maestros, sino también a la policía. Si te paran en el carro, tú dices, ¿qué pasó, oficial? ¿Qué puedo hacer? Ser respetuoso, ya hablar a los ojos, mirar a los ojos y jamás decir malas palabras a un oficial. Eso no se hace. Entonces, hoy quiero leerles a ustedes algo que yo tengo en el libro mío de pensamientos, que es sobre precisamente de cómo podemos renacer. Y dice así, descubre la música que hay en ti. Como uno de los tantos genios surgidos en las diferentes épocas de la civilización, en la antigua Italia comenzó a escucharse la música interpretada por un singular violinista llamado Paganini, que algunos consideraban excéntrico y otros pensaban que tenía un talento sobrenatural. Según cuenta la leyenda, cierta noche en un auditorio repleto de gente, la entrada del excepcional músico hizo delirar al público. Y apenas iniciado el concierto, una de las cuerdas del violín se quebró. Dicen que la orquesta se detuvo, que al conductor dejar de ver que él no podía ejecutar el violín, él dejó de ejecutar con su batuta. Sin embargo, el violinista, entregado a su pasión, no cesó un instante de tocar, aún con un violín con muchos problemas. Entonces la orquesta continuó con la pieza hasta que algunos minutos más tarde otra cuerda se reventó. Pero para la gran sorpresa del público y los demás músicos, el violinista siguió tocando. Esto sucedió varias veces más hasta que milagrosamente Paganini se quedó interpretando la pieza con una sola cuerda. Asegura la historia que como si nada hubiera sucedido durante los minutos que transcurriera aquella interpretación única, Paganini echó a un lado la dificultad y así, en vez de tener varias cuerdas de las violín reventadas, y así continuó interpretando su música hasta ver finalizar la pieza que había comenzado. Con una actitud como esa, Paganini alcanzó la gloria que hoy supera el paso del tiempo. Una de las cosas que yo aprendí de esta historia es esta. A veces uno nace en situaciones difíciles. A veces uno sale de padres que pudieran ser mejores y no lo son. Hay veces que puedas que hayas nacido en este mundo con un brazo menos o quizás no tan inteligente, pero inteligente es suficiente como para poder adaptarte, ¿no? Es cuestión de adaptación, es cuestión de aprender a renacer, como aquellas cosas que no tuviste en la niñez, aquellas cosas que no tienes porque quizás te comparas en otros, pero has decidido decir, yo sí puedo y yo sí voy a seguir adelante y yo voy, aunque sea lo que sea, a hacer lo que tenga que hacer para tener éxito en la vida. Yo he podido hablar con muchas personas de color, que eso exactamente fue lo que hicieron, que lograron a tener doctorados, a tener posiciones importantes en la vida, porque decidieron que no importara de dónde salieron, ellos iban a triunfar, y así hicieron. Y es la misma enseñanza que le dan a sus hijos. Les explican, esto del color que tú tienes no es nada, lo que hay adentro es lo importante. Y eso es algo que yo le pido a ustedes que le hablen a sus hijos. Buenos comportamientos, saber cómo controlar el ánimo, no decir malas palabras, respetar a los adultos. Aunque por dentro te recomas los hijos, los hígados porque te trató mal, tú siempre respondes bien. Porque eso inclusive los pone al revés. Fíjense la policía lo que ha estado haciendo, se han estado arrodillando delante de ellos, les han dado el soporte, es decir, el respaldo que necesitaban. Y eso ha sido una lección tan grande para todos los que estamos viéndolo en la televisión, que yo digo, estos son los cambios que necesitamos hacer. Hablar con la policía, de ver cuáles son los cambios que tienen que hacer con los que están trabajando. Hay algunos que quisieron ser policía porque quieren tener esa superioridad de otros. Eso no funciona. Entonces tenemos que entrenarlos, porque todo el mundo puede cambiar. Todo el mundo puede que no haya tenido todas las cuerdas del violín, pero se les enseña a poder hacer música con lo que tienen. Ese es un pensamiento que quiero dejarles a ustedes. No juzguen a nadie. Yo creo que tenemos que empezar a comprender más por qué esta persona está actuando así. Porque todo el mundo no es igual. Todo el mundo no sale del mismo lugar. Y yo creo que esa es la lección más grande que yo les puedo dejar a todos ustedes. Yo quiero agradecer muchísimo de poder tener aquí en los controles, no solamente a Isabel, que está allá en Puerto Rico, sino también a mi amigo Osman, que es el que está controlando todo lo que entra y sale de aquí, de este programa. Osman, ¿alguna lección que has aprendido del día de hoy?
A seguir luchando aunque haya problemas,
doctora. Exacto, hay que seguir luchando aunque haya problemas. Inclusive, si hay algo que tú tienes que decir para poder mejorar una situación que tú tienes el derecho a protestar. Todo el mundo tenemos el derecho a protestar, lo que hay que hacerlo con respeto, porque si te pones a gritar y a decir malas palabras, no vas a llegar a ningún lugar. Entonces eso es lo que les pido a ustedes que hagan, que enseñen a sus hijos a dialogar, a decirle a alguien que les faltó respeto, en ese momento mejor decirle, lo siento mucho. Cuando pase el momento, se le puede decir, mira, yo con mucho respeto le digo, yo no me gusta que me traten así. Yo lo respeto a usted, a mí me gustaría que me respeten a mí también. Si empezamos a enseñar a nuestros hijos a hablar de esa forma, yo creo que vamos a llegar muy lejos y veremos un mundo mucho mejor que el que estamos viviendo. Fíjense las demostraciones que hay en todo el mundo después de lo que pasó aquí. Eso significa que no es que quieran a este señor más que a nadie, es que ellos también están sufriendo al otro lado del río. Allá también se sufre. Entonces se abrazaron este concepto para que se les escuche también. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que vivir en este mundo es odiar menos y amar más. El odio no nos lleva a ningún lado, los resentimientos tampoco. Y esa es la misma lección que se le tienen que dar inclusive a los que están marchando. Olvídate de los resentimientos, cura tu alma, pon el ojo a donde tú quieres ir, hazlo con respeto, porque el que respeta puede llegar muy lejos. Y esa es la lección que le tenemos que dar a todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos. Cuando tú veas a alguien que está un poco caído, que está triste, puede que tú le tengas que preguntar, ¿por qué te sientes así? Explícame. Y no le digas, no, eso no es así, tú estás equivocado. No, escúchalo. Escucha. Vas a ganar más que cuando le dices, no es así. Escúchalo. Y así tendremos quizás un mundo mejor. Los quiero mucho. Espero verlos pronto, su doctora Isabel.